Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana.
Bienvenidos a todos a otro programa más de Somos Escuela, 11 de noviembre del 2015. Van pasando los meses, ya en otoño, con un día buenísimo, lleno de luz. Y bueno, pues aquí estamos desde los estudios San Gabriel, Somos Escuela, y desde aquí, como no, con el genial equipo Eduardo San José. Muy buenas tardes, Eduardo, ahí con sus cada vez más aliados, con Iván Naranjo y Javier... No recuerdo el apellido, Javier Díaz, muy bien. Y bueno, pues hoy un programa con nuestros protagonistas, como no, como siempre, nuestros mejores alumnos.
Qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más, qué bello es vivir, qué lindo es amar.
Un programa, por supuesto, como acabamos de decir, comandado y dirigido también con nuestros alumnos, y damos la bienvenida a Andrea, la chica de la voz dulce. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, Gaby.
Y también tenemos a David Moreno. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Gaby?
Bueno, pues con muchas ganas de un programa interesante, un programa de buena música y sobre todo con buenísima información. ¿Nos apuntáis?
Sí, claro. Sí.
Vamos a ello.
Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares. Y
hasta... ¡Radio San Gabriel!
La radio que hacemos entre todos.
Padres, alumnos y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
Bueno, pues Radio San Gabriel, con estas nuevas cuñas increíbles. Enhorabuena a todas las personas que habéis estado ahí para hacerlo, como siempre, de manera ya, no desde la ilusión, que por supuesto sé que nos falta, ya de manera, hablamos, profesional. Bueno, pues chicos, bienvenidos al programa de hoy. Una vez más, damos un saludo con mucho cariño a todos nuestros colegios de Castilla y León, Roa Aranda de Duero. Damos también un abrazo con muchísimo cariño a los cuatro colegios de Cataluña y, como no, también esos colegios que hay en Francia, en la India, Bélgica, América y distribuidos en distintas partes del mundo, siguiendo ni más ni menos que el mensaje que nos dejó un tal Griñón, de Luis María Griñón de Montfort, en el que este año hacemos ya 300 años de tricentenario. Bueno, Andrea, David, ¿qué nos traéis hoy?
Sí, hoy hemos traído un cuento que habla de cómo somos las personas. Todos podemos ser como el niño del que habla el cuento, o podemos hacer lo contrario. Solo depende de cada uno ser de una forma u otra. Escuchemos este cuento tailandés, una prueba para Chamlong.
Hace muchos años, a los pies de una gran montaña, había un monasterio budista. En las vacaciones escolares, los padres llevaban allí a sus hijos, que se educaban como monjes budistas durante unos meses. Entre estos pequeños monjes se encontraba Chamlong, un niño irrespetuoso y desobediente.
A Chamlong le tenían mucho miedo, sobre todo los camaleones. De hecho, disfrutaba haciendo sufrir a estos animalitos. Cuando capturaba un camaleón, cogía un trapo empapado de gasolina y lo colgaba al cuello del bicho. Luego le prendía fuego y soltaba al camaleón que, asustado, se escapaba subiéndose a los árboles. Mientras los camaleones sufrían hasta librarse del trapo, Chamlong se reía y disfrutaba. todos los días hacía lo mismo, aunque los bonzos le regañaban severamente.
Un día, los otros jóvenes monjes, molestos por el sufrimiento de los camaleones y preocupados por el riesgo del incendio, fueron a hablar con el maestro de los monjes, que llamó a Chanlong y le dijo:
«No puedes seguir maltratando a los camaleones. Esto está mal. Va en contra de cualquiera de las reglas del budismo». Chanlong dejó de maltratar a los camaleones durante varios días, pero luego volvió a empezar, a escondidas, cuando los bonzos no le veían.
Una noche, el maestro pidió a los pequeños bonzos que se fueran a estudiar al templo. Fuera llovía y hacía frío. Chanlong se envolvió en su traje naranja y se acercó a la vela y empezó a estudiar. Pero pasada media hora, le ganó el cansancio y se durmió. Soñando con nuevas bromas que gastar a los camaleones, se agitó en el sueño y, sin darse cuenta, se acercó demasiado a la vela. De repente, su traje naranja se prendió fuego. Cuando los otros bonzos llegaron para ayudarle, Chanlong ya se había llevado un susto de muerte. Incluso se quemó y se hizo tanto daño que no podía aguantar el dolor. Y se desvaneció como los camaleones. Este cuento explica el significado del antiguo dicho: si haces el bien, encontrarás el bien. Si haces el mal, encontrarás el mal.
Es difícil actuar siempre correctamente, pero es importante no querer hacer el mal a nadie.
Seguimos en este programa 11 de noviembre del 2015 y contadnos, ¿por qué habéis elegido ese cuento, David?
Porque nos parece que ahora, con la cantidad de cosas que ocurren en el mundo, nos parecía necesario explicar este cuento, porque es algo muy importante que todas las personas tenemos que tener en cuenta siempre, aunque a veces se nos olvide. Es complicado ser siempre agradable ante todo el mundo o siempre realizar el bien, y a veces inconscientemente hacemos mal a las personas. Uh-huh. Por eso es fundamental tener presente la moraleja de este cuento.
Muy bien, muy interesante. Andrea, ¿a ti qué te ha aportado?
Sí, es más o menos lo que ha dicho David. Yo creo que era necesario que reflexionáramos sobre este tema, que es muy importante en la vida, y creo que era importante hacer una reflexión, y qué mejor forma de hacerlo con un cuento.
Uh-huh. La verdad es que es muy simbólico. A mí hay una frase que nos la enseñó nuestro gran capitán, Chema, que me gustaría que nos la dijera él. Es una especie de refrán que tiene siempre presente. Eduardo, vamos a poner un poquito de música, por favor, y damos la bienvenida a Chema, nuestro capitán, con esa frase que tanto le identifica.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Recordamos, estás escuchando Radio San Gabriel, hoy con algunos problemas técnicos del directo, pero seguimos, como siempre, al pie del cañón y con este programa tan especial que hoy nuestros alumnos lo han dedicado a ni más ni menos que intentar hacer el bien. Y justo ahora por la puerta entra Chema, José María Prieto, comúnmente le conocemos todos como el director. Chema, hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Gaby, buenas tardes y a todos también. ¿Cómo estáis?
Mira, acaban de elegir un cuento muy interesante y la moraleja que nos ha comentado David Moreno era la importancia de hacer el bien. Y a mí rápidamente me ha venido una frase que ya desde que yo era alumno ya utilizaba.
Hace
10 años. Sí. Vamos a poner un poquito de música de fondo y me gustaría escucharla desde el corazón, Chema, como tú seguramente bien sabes.
Hace 10 años, no me acuerdo, Gaby.
Sí, te acuerdas. ¿Cómo te vas a acordar?
Haz todo el bien que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las personas que puedas, en todos los momentos que puedas, en tanto que tú puedas hacer.
Toma ya, ahí lo tienes.
Caminos, autopistas, semáforos en verde.
¿De dónde salió esa frase, Chema?
Es de un escritor inglés, me parece. No me acuerdo bien su nombre. Voy a hacer algo y no lo voy a decir bien. Pero sí que es verdad que cuando hacíamos las reflexiones de la mañana, casi que era una oración que repetíamos toda la semana. Y es gracioso porque cuando preparamos las reflexiones, pues nunca sabes si los alumnos realmente se quedan con algo o no, ¿no? Es la duda de si vale para algo o no vale para nada. Entonces me acuerdo de una excursión que salí con ellos a Guadalajara, a una central hidroeléctrica o algo así, en el autocar, un poco para burlarse de mí, porque sabían que yo ponía esa oración. Pues el autocar entero dijo esa oración: haz todo el bien que puedas, en todos los lugares que puedas. Entonces ellos lo hacían para burlarse de mí, pero ya me sorprendí para bien. Digo, ostras, o sea que realmente
les llega.
Os llega, o sea que la tenéis en mente. Pues no sabéis lo feliz que me hacéis, ¿no? Está bien la broma, pero que además de la broma, pues valoro que os acordéis de esa oración, porque además está muy bien si lo piensas. Haz todo el bien que puedas, en tanto que tú puedas hacerlo, dice al final, ¿no? Porque a veces no es tan fácil hacer el bien, incluso hay veces que intentando hacer el bien, pues no haces el bien, porque las situaciones a veces están tan enmarañadas que es complicado hacer algo que sea bueno, ¿no? Pero lo importante es la intención, aunque dicen que el camino al infierno está lleno de intenciones buenas y hay frases así que dicen, pero bueno, cuando uno ejecuta algo con una intención sana de intentar hacer el bien, ¿no? En la medida que uno pueda contribuir, yo creo que eso vale mucho, sí.
Muy bien. Pues con ese himno tan importante de nuestro capitán y con este cuento tan especial, seguimos en este programa.
Mi corazón ardía como el Windsor. Mi cámara sonaba fuerte en mi cabeza. Todo fluye y se conecta. Pequeña salvación por un instante. Paz y sale guerra. Me mide los caminos, encuentra más mierda. Pero todo fluye cuando se moja la arena y suena Air Thin and Black. Chica me cross the mama, I'm so on the head and I just brown. Chica negra.
Radio San Gabriel.
La radio que hacemos entre todos. Padres, alumnos.
y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
Seguimos en Radio San Gabriel desde los estudios de nuestro colegio y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de Belén Carrascal Cifo. Belén, que hoy nos trae... Vamos a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Belén? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros y también Chema de la importancia de hacer el bien, por lo menos en la medida de lo posible?
Sí.
Sí. Lo intentamos por lo menos, ¿no, Belén?
Sí.
Vale, muy bien. Pues tienes el director.
Yo ahora mismo no estoy haciendo el bien porque le estoy quitando el guión.
Luego hablamos de hacer el bien y le está quitando el guión a la pobre chica. Belén, no hagas caso, hombre. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, por favor?
Hoy os voy a hablar de Hotel Transilvania 2.
Es una película.
Sí.
Adelante.
Si no habéis visto la primera película de Hotel Transilvania, no podréis enteraros de la segunda parte de la peli. Yo os invito a ver la primera parte en casa y luego ir al cine con la familia o con los amigos, como yo hice el fin de semana. Os voy a contar un adelanto de la peli. Todo parece estar cambiando a mejor en el Hotel Transilvania. La rígida política de solo para monstruos, establecida por Drácula para el hotel, se ha relajado por fin y se han abierto las puertas también a huéspedes humanos, pero de ataúdes para adentro. Drácula está preocupado al ver que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no muestra signos de ser vampiro. Así que mientras Mavis está ocupada visitando a sus suegros humanos, en compañía de Johnny, el abuelito Drácula recluta a sus amigos Frank Murray, Whitney y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de entrenamiento de monstruos. Lo que ellos no saben es que el gruñón padre de Drácula está a punto de visitar a la familia en el hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos también son ahora bienvenidos en el Hotel Transilvania, las cosas se van a poner complicadas.
Muy bien, bueno, pues parece una película entretenida, una película muy recomendable para ver en familia, ¿no, Belén?
Sí.
¿Tú la has visto?
Sí.
Y bueno, sin contarnos el final, ¿qué te pareció?
Muy bonita y muy divertida.
¿La recomendarías a nuestros oyentes?
Sí.
Pues desde aquí Belén Carrascal Cifo con su sección, como siempre, de ocio, de tiempo libre, sobre todo a nivel familiar, con esa recomendación. Vamos a repetir la película, por favor.
Hotel Transilvania 2.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Belén.
La espalda al pasar, que no siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeños. Sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sea de estas que nadie recomienda. Yo solo busco entienda, pero cuando esté roto escuchar que merece la pena. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Canciones a punto de parir, nacieron un verano, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes cagado.
Muchísimas gracias, Iván Naranjo. Hoy ya precisamente ha sido él el encargado de transmitir esa música, de estar ahí en los mandos y, bueno, pues cada vez con más soltura. Y la verdad, Chema, que es un orgullo, ¿no?, ver cómo nuestros alumnos ya asumen funciones de absoluta responsabilidad en la radio.
Claro, porque además desde el 2011, ¿no?, que se inauguró la radio, ya está habiendo un recorrido de programas y de alumnos que colaboran y otros que se incorporan, y que esta radio es la radio del cole. Como decía a tus colaboradores, que a ver cuándo se animan, pues para ellos solos hacer un programa en el que ellos vean. Uh-huh. Tenemos una parrilla que está muy vacía todavía y que animamos también a las familias, a los alumnos, a exalumnos, para que vivan esta magia de la radio, porque tú siempre dices que esto es mágico, es verdad, que venir a la radio pues te aporta cosas y uh-huh. es un rincón muy especial. Entonces, uh-huh. es una cosa para el cole, para todo el cole. Entonces, insisto en invitar a todo el mundo a venir y colaborar y participar y hacer cosas curiosas y llamativas.
Muy bien. Bueno, capitán, ¿cómo va el rumbo del barco del colegio?
Esto estaba preparado, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, estamos en noviembre y ya esto, ya el barco ya salió del puerto, ¿no? Que cuesta cada vez más que el barco se eche a la mar porque, bueno, un cole casi de 1.300 alumnos, 1.300 y pico, más de 70 profes, bueno, es una locura de cosas para comenzar, para echar a andar todo. Los chicos no lo notan porque los chicos van al aula y, bueno, tienen al profesor que tienen que tener, les da clase, etcétera, ¿no? Pero lo que es la maquinaria del colegio, pues es costoso comenzar, y sobre todo cuando hay tantos proyectos nuevos en el cole que hay que ir acomodando, hay que irlos guiando, hay que irlos iniciando, entonces todo cuesta mucho, pero bueno, bien, yo creo que ya en noviembre se ve un poco que hemos partido del puerto, ¿no? Ya el puerto se ve lejano.
Cada vez una mayor complejidad en la gestión, ¿no, Chema?
Sí, es todo muy complejo, sí. Uh-huh. A lo mejor también es que no lo vemos o no sabemos hacerlo simple. Uh-huh. O sea, que también puede ser eso, pero es verdad que es todo muy enrevesado. Uh-huh. Es todo muy enrevesado. Es una madeja que, hablamos antes de hacer el bien, pues es que a veces no es tan fácil. Uh-huh. A veces es tan fácil.
¿Cuál crees que las claves de nuestro colegio? Así, a bote pronto.
¿A bote pronto?
Sí.
Una de las cosas que yo considero muy importantes del cole es la cercanía. Creo que a lo mejor no todo el mundo lo vive de la misma manera, porque al final eso es una experiencia personal. Pero lo que los hermanos han dejado de su manera de hacer las cosas, que un poco nosotros somos continuadores, es la cercanía, el trato familiar, el ver al otro como una persona con sus necesidades, sus virtudes, etc. Y que la relación entre, por ejemplo, profesores y alumnos, pues es una relación cercana. Es verdad que no siempre se puede conseguir como queremos, porque hay cursos en los que eso no es tan fácil. Por ejemplo, estoy pensando en los cursos que tú tienes de la ESO, a lo mejor en primero, en segundo, pues es verdad que sí puedes tener una buena sintonía con los alumnos, pero a lo mejor hay cuestiones de disciplina que hay que señalar o remarcar más para que los chicos se sitúen en donde tienen que situarse, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando están en los cursos superiores, en cuarto de la ESO, primero, segundo, bachillerato, pues todo cambia. Es una relación mucho más cercana y es una relación mucho más de proximidad, es una relación, siempre es de cariño, yo creo, en el colegio, pero en esos cursos se nota más todavía.
Más patente, ¿no?
Porque es más fácil, porque los chicos también se prestan a que tú puedas relacionarte de otra manera. Entonces, yo creo que la cercanía es un rasgo esencial del colegio y, bueno, mucha gente que viene de fuera, profes incluso, o gente lo ve así. Claro, ¿se puede generalizar esto? Pues no, pues a lo mejor hay gente que no ha salido tan bien del cole por las razones que sea y no lo ve de la misma manera. O realmente muchas veces esto está sometido al carácter de las personas, no todos tienen el mismo carácter, entonces a veces puede haber encontronazos. Bueno, pero yo creo que la cercanía pertenece al estilo de los hermanos y yo creo que es una de las cosas que debe ser nuestra bandera. Si no lo ven así la gente que viene al cole, lo estamos haciendo mal.
¿Cómo compaginar esa cercanía con otro aspecto, creo, muy importante en nuestro colegio, que es la disciplina? La disciplina me refiero al trabajo, no a la uniformidad, sino sí, al trabajo, al ser regular en el trabajo, ser constante.
La disciplina y la exigencia.
Exactamente.
Yo parto de que la exigencia nunca es mala. Yo creo que hacer que el alumno rinda lo que puede rendir no es malo. Luego exigir forma parte de lo que tenemos que hacer. El asunto es cómo administrar esa exigencia. Tú puedes influir, convencer al alumno para que trabaje lo que tiene que trabajar para conseguir los objetivos que puede conseguir, porque al final no le vas a poner un listón que no pueda alcanzar. El asunto es que muchas veces ellos se ponen un listón por debajo de lo que pueden alcanzar, ¿no? Un listón cómodo. Entonces tú tienes que estar cada día elevándoles un poco el listón para situarlo dentro de sus posibilidades, pero a un nivel que a lo mejor ellos por sí solos no quieren ponerlo porque resulta más cómodo otra cosa, ¿no? Yo creo que los alumnos no ven mal a los profes exigentes, al contrario. O sea, los alumnos valoran lo que aprenden. Entonces, al final, todo es un recorrido. En un inicio, pues un profesor exigente puede caer mal porque te hace currar, lo que sea. Pero los alumnos valoran, y yo creo que lo valoran pronto. Pero bueno, si no lo valoran pronto, lo valoran al final todo lo que ha dado de sí una materia durante un año. O sea, que al final los alumnos dicen, bueno, pues mira, me ha currado mucho, he pasado buenos momentos, pero realmente es que he aprendido un montón. O sea, ha merecido la pena. En cambio, si tú, profe, lo que buscas es simplemente evitar conflictos, llevarte bien con los alumnos y, bueno, pasar un poco ahí sin pena ni gloria, pues yo creo que eso los alumnos al final, aunque no tengan muchos conflictos durante el curso, los alumnos aprenden lo suficiente y al final pues no tienen una opinión de ti como tú crees que tienen. Uh-huh. Entonces, la exigencia es buena, siempre que sea una exigencia razonada, hablada, una exigencia basada en la confianza,
en el acuerdo, ¿no?
En sacar lo mejor del otro. Yo creo que también las cosas se dialogan. Tú pones tu listón donde crees que tiene que estar, que no es el mismo para cada uno. Cada uno tiene un listón distinto. Pero todo se puede hablar, ¿por qué no?
Que lo tenga presente el alumno, ¿no? Luego también hay otro aspecto muy importante que es un consejo también para las familias que nos escuchan. Es una labor de siembra, donde hay veces que los frutos llegan muchísimo más tarde. Ni siquiera a lo mejor los vemos en estas cuatro paredes del Colegio San Gabriel.
Eso también es verdad. Eso se habla mucho como la siembra evangélica, ¿no? Tú siembras y tienes que sembrar sin necesidad de ver el fruto, sino confiando que al final eso dará... será buena semilla, dará buen fruto, ¿no? Y entonces tú no lo ves, otros lo cogerán, ¿no? Como hacen los profesores de infantil y de primaria, siembran, y a lo mejor más arriba recogemos ese fruto, ¿no? Y en secundaria, pues igual, pues tienes que sembrar, yo qué sé, alguna semilla cae mal, otra bien, otra... Depende, ¿no? Como el evangelio. Lo que pasa que es verdad, es que hace poco hablaba de esto con una profe del colegio, ¿no? El tema de la siembra, porque a veces vemos actividades que no tienen sentido, que dicen, esto que hacemos es que no valió para nada.
Yeah.
No valió para nada, o sea, es que no les ha dejado nada, esto no les ha aportado nada, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo esto si realmente es que esto no aporta nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la profesora me recordaba lo de la siembra, ¿no? Bueno, pues hay que sembrar y tal. Ya, sí, es verdad, pero a lo mejor hay que sembrar de otra manera, o sembrar en otros sitios, porque sabes que, me refiero...
Como el barbecho, ¿no? Que no siempre en el mismo lugar y de la misma manera. A lo mejor hay que buscar descansos, otros lugares...
Sí. A lo mejor hay estilos de siembra que ya no consiguen ningún resultado, porque el terreno ha cambiado. Entonces, no sé. O sea, yo el otro día, ya voy a decir públicamente, una salida que tuve con los chicos, ¿no? Que me fui de bachillerato, de cuarto de la ESO, que nos fuimos a CSIC, una charla de física... sobre mecánica cuántica, me ha parecido muy interesante, la verdad. Creo que era una oportunidad excepcional porque quien daba la charla es un científico, el lugar es un lugar donde se hace ciencia. Es decir, que solamente ir allí ya está bien, Pero luego además la charla, pues hombre, está currada. Es decir, alguien que se ha preparado la presentación, que trata además de hacerlo agradable para los chicos. Es decir, que todos los elementos pues son de apreciar, ¿no? Pero a mí me da la sensación, por lo que vi en la respuesta de los chicos, que al final no dieron guerra, ¿eh? Estuvieron callados y tal, porque los chicos cuando salen se suelen portar bien. Pero bueno, no sé, no considero que no les aportó mucho, cuando a mí sí me aportó mucho, la verdad, me gustó mucho el planteamiento. Entonces decimos, bueno, tiene sentido seguir haciendo estas cosas, ¿no? A lo mejor hace 10 años, 12 años todo, pues sí, calaba y tal. Pero esto, pues no, a lo mejor hay que hacer otras cosas.
Nos cuesta encontrar la sintonía, ¿no?
Claro. Yo no digo que no haya que hacer cosas. Precisamente lo que hay que hacer es todas las cosas que se puedan. Pero hay cosas que a lo mejor ya, los tiempos que corren, pues no calan. Entonces hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Cuáles? Pues tampoco lo sé. porque esto es un descubrimiento diario, ¿no? Pero claro, es que el mundo de estos chicos de ahora es tan diverso, tan atractivo, con tantas posibilidades, los juegos, la Play...
No, mira, nosotros...
Claro, es que ellos viven unas aventuras tan alucinantes que la simple charla de un tío ahí durante una hora, ¿verdad? Es que es una cosa insulsa para ellos. Yeah. O sea, yo creo que es poco motivador. Y no es que ellos tengan mala voluntad, tampoco es eso. Simplemente que...
Son sus escenarios, ¿no?
Claro, sí, que no es su... No es su ámbito, no sé.
Debemos cambiar los escenarios, Chema.
No lo sé, porque también es verdad que es que no sé, es que es muy difícil encontrar una respuesta adecuada, porque habrá quien diga, bueno, pues a lo mejor es que realmente lo que tenemos que hacer es entrenarles para que sean capaces de vivir eso bien, ¿no? Porque realmente pues no todo el mundo le va a plantear las cosas bonitas siempre, de cualquier forma, ¿no? A lo mejor van a la facultad y van a seguir teniendo, según en qué estudios, profesores que dan clases magistrales y ellos van a tener que aprender de esa forma, con lo cual tampoco vamos a hacerles el mundo de Walt Disney, ¿no? Porque es que eso tampoco es, ¿no? Pero por otro lado, tampoco te puede dar de cabezazos contra la realidad. Sí, hay que meterse en el río también y dentro del río y en la corriente, pues saber qué puedes hacer para enseñar. O sea, aquí lo fundamental es que los alumnos aprendan. Si las cosas que hacen no contribuyen al aprendizaje, pues ya puedes hacer cosas maravillosas, pero si no vale, no vale, ¿no? Por ejemplo, estamos con el cooperativo hace 3 años en el cole, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que a favor, en contra y tal, no sé qué, vale, pues lo que se quiera decir, ¿no? Yo creo que cuando hagamos cooperativo, al 100%, te valoraremos qué es el cooperativo. De momento hay que asumir
acercándonos, ¿no?
Que bueno, hemos empezado con cosillas y tal, que hemos cambiado la geometría de la clase, eso sí que es seguro, que ya las clases no están los alumnos mirándose el cogote, eso sí.
Y vamos integrando poco a poco,
chico. Y el resto, pues bueno, se van haciendo cosas, algunos profes más que otros, porque encuentran el camino mejor que otros, no por mala voluntad ni nada, sino que por alguna gente pues a lo mejor lo encuentra más fácil, otros más lentos. Pero realmente todavía no hemos aprendido a trabajar en cooperativo como hay que hacerlo. Entonces todavía es difícil de evaluar ese proceso, porque cuando lo consigamos, cuando alcancemos algo más de lo que tenemos, lo pondremos a valorar, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y por eso hablar del cooperativo, es que no tiene sentido las clases magistrales, es que los chicos no aprenden. Pues es una cosa que sabemos los profes hace ya tiempo. O sea que una clase magistral a estos niveles, los chicos no aprenden. Es que desconectan a los 5 minutos.
Solo se aprende lo que se ama, como dice el libro este que me dejaste.
Sí, solo se aprende lo que se ama, como dice Francisco Mola Teruel, ¿no? En neuroeducación. Y aparte, solo se aprende lo que se hace también. Que los chicos no aprenden como aprendíamos nosotros. También dudo yo mucho de lo que aprendíamos nosotros de esa forma, ¿eh? Pero bueno. Ya. Que el estilo ha de cambiar, es que no queda otra.
No queda otra.
El asunto es, bueno, pues saber cómo hacer las cosas para que los chicos aprendan. O sea, porque cuando tú dejas de hacer las cosas como las hacías, yo ahora en cuarto, que me toca ya el cooperativo en cuarto, pues es que tengo una incertidumbre terrible todos los días, el día antes. Esto hace mucho que no me pasaba, ¿eh? Hace mucho que no me pasaba, porque llevo ya más de 20 años dando clases en ese nivel, esa materia, pues prácticamente es muy fácil saber lo que vas a hacer al día siguiente. Pero ahora no.
Ya. Yo, o sea, pero también tienes otro activo, ¿no, Chema? También tienes su punto de atractivo.
Sí, por eso. Pero el día antes siempre tengo que cuestionarme qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer.
No puede jugar con la inercia.
Los chicos están en cooperativo, luego tengo que plantear una dinámica que no sea meterles un rollo durante 60 minutos, que no es eso, sino tengo que hacer una pequeña explicación y luego tengo que buscar la forma en la que ellos en clase trabajen. E incluso luego después me planteo, esto no ha funcionado, no lo he hecho bien, porque realmente no he asegurado que todo el mundo trabaje de la misma manera, en fin.
Bueno, es un camino pues, también de ensayo y error, ¿no? Como todo en la vida.
Pero eso hay que hacerlo, hay que pasar por ahí. O sea, lo que no se puede hacer es seguir haciendo lo que hacía, porque no servía.
Muy bien, no sirve ya.
No sirve.
Tienes la certeza de que estamos en un cambio total.
Desde luego yo ahora tengo mucha más conocimiento en esta forma de trabajar de lo que individualmente cada alumno sabe. Porque a mí me da oportunidad de sentarme en los grupos, hablar con las personas, valorar su proceso. Yo sé mucho más de lo que sabía antes como profe, antes dando clase en individual, ¿no? Yo me hacía una idea de lo que mis alumnos hacían o sabían en base a algunas cosas que corregíamos o los exámenes. No, no, estar en cooperativo me da
ahora
la oportunidad
meter más, ¿no?
De sentarme en los grupos, hablar con las personas, valorar las cosas. Es decir, que para mí creo que es mucho más productivo esta estructura y esta geometría. Y creo que al final para los chicos también. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, que
como lo decía Trini, cooperativo no es una metodología educativa, es una forma de vida incluso.
Claro. Y luego también, pues, todo lo que significa eso a nivel de profesorado. Pues claro, es que no es que los chicos tengan que ser cooperativos, es que el colegio está en cooperativo. Es que yo tengo que ser cooperativo con mi compañero que da matemáticas en el otro curso, con el departamento, con el resto de profesores que dan en el mismo nivel. Es decir, que hay estructuras que a veces también nos cuesta cambiar a nosotros mismos. Tampoco podemos exigir a los chicos tanto cuando hacen
nosotros no hacemos.
Pues tampoco estamos al nivel muchas veces. Yo creo
es
que
un estilo, ¿no? Entonces sí. es un cambio de vida.
Aparte, sinceramente, creo que es una cosa muy cristiana.
Eso te iba a preguntar ahora.
O sea, yo creo que Jesús no fue un individualista, sino que él tuvo claro que tenía que crear una comunidad de seguidores que iban con él. Entonces eligió una serie de personas que le acompañaran. Es decir, él fue el primer cooperativo. Bueno, habría más antes que él, ¿vale? Pero él desde luego fue tuvo una visión absolutamente de trabajo cooperativo, ¿no? De hacer las cosas en común.
Entonces, no iba solo.
No iba solo. O sea, él creo que somos cristianos, pues él es un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas. Por un lado eso, y por otro lado Jesús era absolutamente inclusivo. Inclusivo. Inclusivo significa que tú puedes convivir en el aula con 35 realidades distintas y que no es necesario separar a nadie por ninguna circunstancia. Es verdad que un solo profe con 35 realidades, 5 de las cuales pueden ser muy duras, es complicado, es muy difícil. Por eso también hay que intentar incorporar más personas al aula para que no solamente un profesor trabaje con los alumnos. Pero se puede incorporar una, dos, tres, cuatro, cinco personas, las que se pueda, ¿no?
Pero que no olvidemos ese aspecto.
Pero ni han de trabajar por niveles, ni han que... Es que es una cosa compleja, tú sabes que lo es. En el cole es complicado, pero sí que conozco otros colegios donde están haciendo las cosas de esta forma y comparten el aula síndromes de Down, con TGD, con me refiero con cosas serias, cosas gordas. Y en ningún momento se plantean hacer grupos aparte. Entonces, este modelo tan duro de trabajo, de la inclusividad, es muy duro. Porque a
es
veces
duro,
que,
es duro.
Que sobre, o sea, cuando no tienes recursos es durísimo. Sí. O sea, si es una persona sola, es que a ver cómo te apañas para poder manejar eso y que todo el mundo aprenda. Es complicadísimo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que favorecer tener más recursos para que varias personas estén en el aula y se pueda trabajar de manera adecuada. Pero por lo que yo he leído también, ¿no? Y he visto las experiencias de separar a las personas por distintas cuestiones, no funcionan.
Eso es división, provoca ruptura.
Estudios internacionales avalan que eso no está bien, que eso no da resultado y que eso al final le conduce a veces a la marginación. Entonces, hay que hacer una apuesta dura por la inclusividad, que significa hay que buscar respuestas dentro del aula y hay que ser muy creativo. Ahora, digo esto sabiendo que es muy difícil. ¿vale? Que es muy fácil decirlo como gestor desde fuera, lo que sea.
El profesor que está ahí delante de 35 le exige.
Yo eso, desde luego, sí, me pongo en el lugar y sé lo que es, pero la apuesta es la inclusividad. Uh-huh. Es que esa debe ser la apuesta por encima de todo, entonces hay que buscar soluciones.
Volvemos también a una actitud cristiana, ¿no? De la igualdad, de la hermandad, de estar todos.
Yo creo que la
ir a por la oveja perdida, claro. ¿no? No dejarla y no.
Claro, yo no creo, o sea, no creo que haya cristianos de primera y cristianos de segunda. Yo creo que la comunidad de cristianos, son todos cristianos y seguidores de Jesús y amantes de Dios, pues ahí no hay gente de distintas categorías, ¿no? Entonces yo creo que la inclusividad, ¿no? El hacer todas las cosas juntos y diferentes, porque somos distintos, es la fórmula magistral. Uh-huh. Ahora que entiendo que es súper difícil.
Muy bien. Bueno, Chema, madre mía, cercanía como aspectos importantes que definen nuestro colegio, compaginada también con un alto nivel de exigencia, siempre valorado y consensuado con los alumnos, con profesores, incluso con las familias, por supuesto. Una labor de siembra, que no siempre se ven los frutos, una labor en la que, bueno, vas sembrando, hay veces que con toda tu mejor intención, con tu mejor voluntad, lo haces y ya otro verán los frutos, pero que siempre sea nuestra labor de siembra. Una labor de motivación. Un momento y espacios de cambio que hay que saber cómo canalizarlos y siempre teniendo en cuenta la inclusividad. Muchísimas gracias, Chema. Es un lujo tener a este capitán.
Bueno, a ti, Gaby, que ya sabes que eres el padre de esa criatura porque es quien está aquí, quien hace que Radio San Gabriel siga funcionando y siga con nuevas propuestas y bueno, pues...
La radio es un modelo de inclusividad total. Es un modelo de todo esto, Chema, tú lo sabes. Sí, es el modelo.
Justamente es el modelo, sí.
Es el modelo. Es que ahora mismo aquí los alumnos, Eduardo... Es totalmente imposible que una persona diga voy a hacer un proyecto de radio yo solo. Imposible. Claro. Va al fracaso total. Va al fracaso.
Hay gente bien diversa que estamos aquí, ¿no? Ahora tres profes de diferentes niveles, ¿no? Y dos alumnos también de secundaria aquí con nosotros, ¿no? Pues...
Qué riqueza, ¿eh?
Sí, sí.
Qué riqueza aportan los programas. Por supuesto que sí. José María Prieto, nuestro capitán Chema, muchísimas gracias. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Entre todos vamos a hacer un esfuerzo porque muchas veces la desgana, nos fallan las fuerzas, la desmotivación. Todos somos humanos, desde la humildad conviene aceptarlo, pero que no perdamos esos horizontes que bien, muy bien nos ha definido nuestro capitán Chema. Cercanía, exigencia, siembra, motivación, cambio, inclusividad. Muy buenas tardes a todos. Nos escuchamos desde Radio San Gabriel.